El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 17 de agosto del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioisla tv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Se complica la trama en ACES. Regresa el jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feliu Moher. Hoy conversamos con Boricua que trabaja en la NASA y crecen los líos para el alcalde de Ponce. De ese y otros temas de la politiquería nuestra de cada día converso con Jorge Dávila. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunas notas de interés. Oficialmente hoy hubo reunión de los apoderados del BCN y regresan oficialmente al Baloncesto Superior Nacional los Criollos de Caguas. Así que muchas felicidades a los fanáticos y fanáticas de la ciudad criolla. Regresa el mejor baloncesto de Puerto Rico luego de, yo creo que más de 15 años de ausencia. Los Criollos de Caguas ganaron un campeonato en el 2008 que le ganaron a los Cangrejeros de Santurce porque le cantaron una falta a Filiberto Rivera en el último segundo, que no era falta, pero bueno, eso es una pelea ya superada. Entiendo que se dejaron de existir en el 2012-2013 cuando su apoderado de ese entonces, Roca, los movió, si no me equivoco, se convirtieron en los Piratas de Quebradilla. Bueno, pues los Criollos regresan producto de una mudanza de Humacao, los Grises de Humacao, que vamos, una franquicia que es extraña porque no funciona, porque tienen una ciudad grande, una de las mejores facilidades para el baloncesto en todo Puerto Rico, el estadio Marcelo Trujillo Panice, pero la realidad es que es una franquicia sin fanaticada. Así que ya no habrá baloncesto en Humacao, ahora son los Criollos de Caguas. También se esperaba que hoy los apoderados aprobaran otra mudanza en el BCN, en este caso era de Fajardo, de los Cariduros de Fajardo, que se quieren convertir en los Gallitos de Isabela, pero hace unos minutos el apoderado de los todavía hoy Cariduros de Fajardo anunció que no tenía los votos, así que no presentó oficialmente la petición para la mudanza. Así que por ahora no hay Gallitos de Isabela. Veremos cómo cambia o si cambia el panorama durante las próximas semanas. Y tampoco se ha anunciado, que yo sepa, comienzo del torneo el año que viene. Y en temas políticos, la verdad que los amigos y amigas de Proyecto Dignidad tienen que buscarse un hobby. Ayer se dio a conocer que la representante Lizy Burgos, representante por acumulación del proyecto Dignidad, presentó un proyecto de ley para crear un nuevo delito en el Código Penal puertorriqueño para prohibir que las personas que hacen arte o presentan espectáculos o hacen televisión utilicen ropa de personas de otro género. O sea, esencialmente las leyes anti-drag show o transformismo, como se le dice en español, que han ido aprobando en algunos estados de los Estados Unidos, pues aquí Lizy Burgos quiere traer lo peor de la política norteamericana a Puerto Rico y entonces está buscando que se prohíba este tipo de espectáculos. Así que doña Plinia, que sale todos los días en televisión, que sale justo después de Mili en el programa de televisión de Telemundo de por la tarde, donde está nuestra compañera Mili Méndez. Doña Plinia, vaya cerrando el segmento, que a Lizy Burgos no le gusta que usted salga vestida allí. Mingy Petraca ya no está en la televisión, pero yo me crié con Mingy Petraca, así que probablemente eso explica muchas cosas donde estoy hoy por culpa de ese show del Gantel. Y, ay Dios mío, ¿cómo se llamaba el otro? Rey, ay, bueno, no me acuerdo el apellido. Y no se diga, ¿verdad? De los demás montones de espectáculos que han habido. O sea, desde la antigua Grecia, el teatro muchas veces era hasta parte, era hasta problemático porque los hombres hacían también los papeles de mujeres. Entonces no habían actrices mujeres en el teatro de Shakespeare. Los hombres hacían los papeles de mujeres y se vestían de mujeres y interpretaban a las mujeres en la obra. La verdad que necesitan un hobby porque están obsesionados con estos temas y después uno los critica o se los tripea y se ofenden. Y en temas más serios, económicos, leo de 5millas.com, los economistas de la Reserva Federal de Estados Unidos, que llevan meses augurando una recesión ocasionada por las subidas en las tasas de interés, ahora dicen que no ocurrirá, al menos este año, según reflejan las actas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal, que se encarga de la política monetaria celebrada el pasado 26 de julio. Las previsiones económicas elaboradas por los expertos para la reunión de julio del comité eran más sólidas que las de junio, señala el documento, por lo que los expertos ya no consideraban que la economía entraría en una recesión suave hacia finales de año. Así que se lleva pronosticando una recesión por casi 2 años. La guerra en Ucrania, el aumento de los precios del petróleo, los problemas logísticos que todavía quedaban por la pandemia. Nada de eso fue suficientemente fuerte como para crear esa recesión y, de hecho, la economía de Estados Unidos sigue estando extremadamente sólida e incluso la economía de Puerto Rico también está mostrando señales de fortaleza, algo que no habíamos visto en más de casi en 2 décadas. Veremos hasta cuándo se mantienen estos buenos momentos porque, obviamente, los tiempos buenos en algún momento terminan y, como dicen en Game of Thrones, winter is coming. Y bueno, vamos a temas locales antes de ir al jueves de Ciencia Boricua. Ayer comentamos aquí la portada del Vocero, que fue una exclusiva, donde ellos tuvieron acceso a una carta que le había enviado a algunos miembros de la Junta de Directores de ACES. ACES es la corporación pública que maneja la tarjeta de salud. En noviembre del año pasado, noviembre del 2022, algunos de los directores y directoras le habían escrito al presidente de la Junta de Directores, el secretario de Salud, Carlos Mellado, y al gobernador quejándose de la directora ejecutiva que fue despedida a principios de este mes de ACES, Edna Marín Ramos, por diversos asuntos. Bueno, pues esa carta, que ahora es que sale pública, fue contestada por el secretario de salud en ese momento, Carlos Mellado. Leo del artículo de Pedro Menéndez Sanabria. La misiva de Mellado López, presidente de la Junta de Directores de ACES, fue enviada el 21 de noviembre de 2022 en respuesta a la carta que le cursaron con los señalamientos del 8 del mismo mes. La respuesta fue para el vicepresidente de la Junta de Directores, el doctor Marcos A. Vidal Gámbaro, el representante de los beneficiarios del Seguro Médico Hospitalario, el licenciado Domingo Nevares Ramírez, la representante del interés público Lilian Rodríguez, el doctor Jorge Gess Riutort y la secretaria de la Junta, la doctora Sara López Martín. Y Mellado no solo le contestó, sino que esencialmente les dijo chismoso y trató de darles un chiquimangue. Mellado López le dijo a los miembros de la Junta de Directores que estaban preocupados por su afán, que estaba preocupado por su afán de entorpecer las labores diarias y administrativas de la ACES, la directora ejecutiva y todos los funcionarios comprometidos que día a día trabajan en dicha corporación pública para asegurarse que se le presten los servicios necesarios a los beneficiarios del Plan Vital. O sea, no sean chismosos. Me preocupa, dijo el secretario Mellado, que sus actuaciones y alegaciones correspondan a otros intereses o motivos ulteriores. ¡Qué tenebroso! Reclamó y destacó que ninguno de los otros integrantes de la Junta de Directores le habían expresado insatisfacción con la labor y el desempeño de la exdirectora ejecutiva. O sea, que el secretario de Salud, Carlos Mellado, el año pasado defendió a Edna Marín, directora ejecutiva de ACES. Y 9 meses más tarde, a principios de agosto de este año, la terminó votando. Qué curioso. Y de hecho, es medio patético este argumento que él pone en esta contestación a la carta que le envía a la Junta de Directores cumpliendo con su labor. Recuerden que los directores de una corporación, sea pública o privada, tienen un deber de fiducia. En el caso de las corporaciones privadas, de defender los intereses de los accionistas. En el caso de las corporaciones públicas, de defender los intereses del pueblo. Y como parte de ese deber de fiducia incluye reportar, comunicar o presentar preocupaciones con la directiva o con el cuerpo directivo de la corporación. Así que la Junta Directora estaba descargando su responsabilidad y Carlos Mellado le contestó con insultos, con insinuaciones, diciéndole chismoso. Y peor aún, diciendo, nadie más de la Junta de Directores se ha quejado. ¿Ustedes saben quiénes son los demás miembros de la Junta de Directores? Bueno, pues lo leo aquí del periódico. Los otros miembros del cuerpo a los que hace referencia son funcionarios públicos designados por el gobernador Pedro Pierluisi, que incluyen al director ejecutivo de la FAF, Omar Marrero, secretario de Estado también, al director ejecutivo de la OGP, Juan Carlos Blanco, al comisionado de Seguro Alexander Adams, al administrador de la Administración de Servicios Mentales de Salud de AMSCA, Carlos Rodríguez Mateo, y al secretario de Hacienda, Francisco Pared. ¡Oh! Ah, bueno, está bien. Si los miembros del gabinete no se han quejado, pues entonces no hay problema. Lo peor es que hasta les dice pillo. Sí, miren. Miren lo que le escribe Carlos Mellado en su contestación a la Junta de Directores de ACES. Siempre me ha resultado curioso la reciente fijación de ustedes en querer micromanejar la ACES. Desde que la señora Marín comenzó sus funciones, la primera resolución que recibió de la Junta de Directores fue una prohibiéndole hacer cambios en el equipo de confianza. Es decir, algunos de ustedes pretendían desde la Junta autorizar y desautorizar hasta los ayudantes y secretarias que pretendiera asignar o contratar a la directora ejecutiva para poder llevar a cabo sus funciones, denunció el secretario, quien atribuyó muchos de los señalamientos en contra de la exdirectora a desconocimiento de los procesos administrativos gubernamentales y el funcionamiento de la corporación pública. O sea que les dijo chismoso, les dijo bruto y les está diciendo pillo. Sí, les está diciendo pillo. ¿Por qué? Bueno, porque dice Mellado López Acevedo también que existían motivos ulteriores para las denuncias al considerar como curioso que coincidieran con el proceso de solicitudes de la propuesta del Plan Vital con los nuevos contratos de las organizaciones de manejo de cuidado o MCO en inglés. Cita la carta de Mellado. Traigo a su atención la preocupación que me surge de que algunos miembros del sector privado de la Junta insisten en tener acceso a ciertos documentos internos que le podrían beneficiar o perjudicar, incluyendo los borradores de contrato de los MCOs con los proveedores. Les recuerdo que utilizar el acceso a la información como miembros de la Junta de ACES que le pueda beneficiar a usted específicamente pudiera ser un conflicto de interés de conformidad con la Ley de Ética Gubernamental y el Código Anticorrupción de Puerto Rico. Bueno, pues yo presumo entonces que además de esa carta, el secretario refirió a los otros miembros de la Junta de Directores a las autoridades, ¿verdad? Al Departamento de Justicia. Tiene que haber un referido, porque si le está diciendo que están violando la Ley Anticorrupción y la Ley de Ética Gubernamental, bueno, pues no, que no se quede en el señalamiento y en el chisme, haga el trabajo. Peor aún es que, y esto no estaba tan claro del artículo de ayer, es que uno de los señalamientos que hace la Junta de Directores a Mellado es que usted es su pana, usted es pana de esta señora Edna Marín, usted no es objetivo, usted la nombró ahí porque nombró a su pana, la sacó del Departamento de Salud y la puso a ser directora ejecutiva de ACES. Pero Mellado eso lo negó. Dice aquí, también rechazó la imputación de que no debía participar en una reunión de la Junta de Directores por los lazos de amistad con Marín Ramos. No permitiré la insinuación de que mis acciones como profesional y servidor público estén cegadas por amiguismo, sea con mis compañeros miembros de la Junta o la directora ejecutiva. Y aún así, tristemente, el secretario tuvo que votar a su amiga directora ejecutiva de ACES 8 meses más tarde de que la Junta Directora le dijera que la directora ejecutiva no estaba haciendo bien su trabajo. Una vez más, ¿por qué siempre los problemas en los gobiernos del PNP son en el Departamento de Educación y en el Departamento de Salud? Usando las palabras del secretario de Salud, Carlos Mellado, ¡qué curioso! Vamos ahora al jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliú en ¿Qué es la que hay?
Bueno, y como todos los jueves, aunque los últimos dos los últimos tres no tuvimos a Mónica en vivo. Se acabó el vacilón, se acabaron las vacaciones. De regreso el jueves de Ciencia Boricua y con nosotros la directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu Moher. ¿Qué es la que hay, Mónica, y cómo estuvo Japón?
La que hay es que se me acabó el pan de pinguito. Es un gusto estar de vuelta. Estoy descansada, renovada, y Japón estuvo brutal, de verdad. Fue una experiencia súper bonita, súper educativa. Me ayudó a aprender un montón de cosas y practicar la humildad. Okay. Sobre todo, así es que, no sé, quizás en algún programa futuro podemos hablar de la experiencia, pero me gustó un montón. Estuve haciendo un programa para líderes de Estados Unidos y Japón, así es que pude compartir con un montón de gente súper nítida, no solamente de Estados Unidos, pero particularmente de Japón, y pues hablamos de temas que son interesantes en el contexto de Puerto Rico, como cómo manejar los retos de una población cada vez más vieja. Uh-huh. Así es que aprendí un montón de cosas.
Bueno, pues brutal. Yo, como ya te dije, me muero por ir, así que después hablaremos fuera del aire para que me des los tips.
Sí, te tengo muchas recomendaciones.
Las cosas que hacer y no hacer. Bueno, cuéntame, ¿con quién vamos a conversar hoy?
Pues mira, hoy nos acompaña una boricua que se ha convertido en una de las caras de la NASA en nuestro idioma, en español. Nos acompaña Omari Santiago. Ella es periodista, es comunicadora científica y todavía, aunque ha hecho un montón de cosas, todavía es estudiante. Wow. Está estudiando periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón y en los pasados 3 veranos ha sido pasante en la NASA enfocándose en comunicar la ciencia que hace la agencia en español.
Bueno, pues bienvenida Omari Santiago. ¿Y qué es la que hay?
Saludos, ¿cómo está todo?
Todo muy bien, todo muy bien. Un placer tenerte a ti aquí y escucharte. Bueno, como siempre hacemos este segmento, siempre le pedimos al invitado o a la invitada que nos hable de ti. En tu caso, ya nos dijo Mónica que todavía estás estudiando. Pero háblanos un poco de dónde eres, qué estás haciendo ahora y por qué ese interés en el periodismo y la ciencia.
Bueno, soy de Guayama, tengo 21 años y soy estudiante de periodismo con 2 concentraciones menores. Una en comunicación científica y otra en comunicación estratégica. Y por eso entonces me enfoco en todo el mundo de la ciencia, gracias a mentoras como Mónica Feliu y también a muchas mentoras más que mencionaré ya más adelante.
Brutal.
Súper. Entonces, Omari, la comunicación de la ciencia es algo que está creciendo en Puerto Rico, pero no es necesariamente una carrera o una industria que es muy común todavía. ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Cómo te interesas en la comunicación de la ciencia? Y entonces, ¿cómo comienzas en este espacio?
Bueno, siempre me ha gustado las ciencias y las comunicaciones. Así que siempre me enfoqué en buscar esa parte científica. Por eso tengo entonces 4 mentoras, 2 de ellas periodistas y 2 científicas, para entonces combinar lo que es la comunicación y la ciencia y poder hacer la comunicación científica como tal. Porque yo considero que los científicos a lo mejor no saben explicar de la mejor manera y necesitan a los comunicadores científicos para poder explicar esos términos o esos conceptos súper complicados a la comunidad que no conoce tanto acerca de la ciencia.
Brutal. Y te pregunto, porque me dijo Mónica que llevas 3 veranos corridos haciendo pasantía en la NASA, en la Oficina de Comunicaciones de la NASA, aunque esta fue, obviamente por el COVID, el primer verano que lo hiciste presencial, que estuviste allí. Cuéntanos un poco de esas experiencias. Y oye, ¿cómo uno logra una pasantía en la NASA? Yo sé que ya estoy viejo para eso, pero a lo mejor hay alguien en nuestro público que le interesa.
Bueno, eso fue una experiencia excelente, porque fue mi primera vez presencial por 3 meses y los primeros 2 internados habían sido virtuales, así que fue una experiencia distinta porque tuve la oportunidad de compartir varias culturas, conocer varios interns, hacer mucho networking, que es importante mientras soy estudiante y también siendo profesional. Y con todos los proyectos que tengo, pues considero que el de la NASA fue algo sumamente importante y que me va a seguir ayudando a crecer profesionalmente.
¿Y cómo te enteraste de una oportunidad como esta? Porque no, creo que en Puerto Rico escuchamos hay muchos boricuas en la NASA. Uh-huh. Pero típicamente escuchamos de científicos, de ingenieras que están haciendo diferentes cosas en la NASA, pero no creo que escuchamos tanto de gente como tú que está en el espacio de las comunicaciones de la ciencia que hace la NASA. ¿Cómo llegaste a esta oportunidad? Y no sé, ¿qué recomendaciones le puedes dar a la gente que quizás se interesa escuchando tu historia?
Pues yo pensaba exactamente lo mismo. Yo siempre decía que uno piensa en NASA y uno lo que piensa es científicos, astrofísicos, y la realidad es que hay de todo. Hay mercadeo, hay comunicaciones, que es sumamente importante. Hay muchísimos campos de los que uno no conoce porque uno está acostumbrado a escuchar NASA. Uh-huh. Y pensar en hay ciencia, científicos, astrofísicos, y no. Hay todo tipo de profesiones, de comunicadores, gente en mercadeo, personas que se enfocan en distintas profesiones y que también ayudan en la agencia. Así que pues me enfoqué como tal, me enteré de esta noticia, porque yo siempre seguía la parte de las ciencias en las redes sociales, y pues también seguía a mis mentoras que están en la parte de la comunicación y la ciencia, así que pues me enteré de eso, solicité, pasé por un proceso de entrevista, y después de eso pues estoy aquí ahora mismo.
Brutal. Oye, ¿y dónde es el internado? Porque, ¿verdad? La NASA tiene distintas. ¿En Washington o es en otra facilidad?
Sí, es en Maryland. Sí.
En Maryland. Ah, brutal. Que ahí están las oficinas centrales. Mira, y te pregunto, en estos 3 años, obviamente, la primero fue modalidad remota, ahora lo hiciste en persona, estuviste allí, o sigues allí, entiendo, no sé. ¿Cuál ha sido tu proyecto o tus proyectos favoritos? Cuéntanos un poco en qué te ha tocado trabajar.
Bueno, mi proyecto favorito, siempre hablo de este, fue recientemente en la NASA. Es una cápsula que sale semanalmente explicando todo lo que hacen en la agencia y todos esos avances a la comunidad hispana, porque se hace también en la parte de inglés y en la parte de español. Pues a mí me tocó hacer la edición y los voiceovers de ese proyecto que se llama Recientemente en la NASA, donde explicábamos a las personas lo que ocurría recientemente en la agencia.
Recientemente en la NASA, a buscarlo aquí a ver si lo encuentran. Ah, mira, está aquí en YouTube y todo, tiene un playlist.
De lo y por eso fue que yo en mi introducción dije que Omaris se ha convertido en una de las caras de la NASA en español, porque yo he estado siguiendo
mira,
sí. Esas cápsulas que ella ha estado haciendo.
Tiene aquí un canal, mírala, sí. Creo, no, esta es Rosa Álvaro Warren, pero es que ese momento se me pareció la voz. Estoy aquí, tiene un canal de YouTube que se llama NASA en Español, me acabo de suscribir. Así que le puedes decir a tu jefe que conseguiste un suscriptor más y ya saben, si quieren buscarlo en YouTube, lo busca en YouTube como NASA en Español y ahí les va a aparecer. Qué brutal. Pues, Omaris, te felicitamos. Obviamente estás comenzando tu carrera, pero la estás comenzando con el pie derecho, así que te auguramos mucho éxito y sabes que aquí el Jueves de Ciencia Boricua, para cualquier cosa que la NASA quiera, nos escribe y aquí estamos para ustedes.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación.
No, gracias a ti. Bueno, Mónica, cuéntame, se acabaron las vacaciones, ¿qué hay de nuevo? No en la NASA, en Ciencia PR.
Se acabaron las vacaciones y empezaron las clases. Uh-huh. Y eso quiere decir que Ciencia Puerto Rico está pronta a comenzar nuevamente con su serie de charlas científicos al servicio. Les recuerdo a nuestra audiencia que esto es una serie de charlas que dan miembros de la comunidad científica boricua tanto para grupos estudiantiles como para el público general. Nos acompañan diferentes expertos y expertas hablando de sus temas de investigación, cómo son relevantes a nuestras vidas, cómo son relevantes a lo que nuestros estudiantes aprenden en la escuela en diferentes niveles, desde elemental hasta escuela superior. Las charlas comienzan el martes que viene, el 22. Las charlas usualmente se dan martes y jueves a las 5 de la tarde, así es que pues las pueden ver en vivo y no, escucharnos a nosotros
en vivo, no.
Después
las ven grabadas
en el podcast o viceversa, te escuchan a ti en vivo y ven la grabación de la charla en el canal de YouTube de Ciencia Puerto Rico, así es que se pueden suscribir a ese canal para que no se pierdan estas charlas de científicos al servicio.
Ese es el orden. Nos escuchan en vivo y después van a YouTube de Ciencia PR y ver la charla, ¿ok? Vamos.
Oye, pero tengo que hablarle a gente que es como yo, que te escucha. Yo usualmente te escucho en el podcast.
Yo sé que tú me escuchas cuando te da la gana, pero... Exacto. Recuerda que el show se llama ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? ¿Ok? No te olvides. Mónica, qué bueno tenerte de vuelta. Hablamos la semana que viene.
Hablamos el jueves que viene.
Cuídate mucho. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más en ¿Qué es la que hay?
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. ¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política. Con Jorge Dávila.
Como todos los jueves, analizamos la politiquería nuestra cada día con el analista de Radio Isla y colaborador en este espacio, ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
Saludos, saludos. Aquí para comenzar el fin de semana y la mitad de agosto llegó.
Ay, Dios mío, ya esto se acabó. Esto está corriendo rápido, rápido. Y lo que parece
que... Ahora es que se está poniendo bueno, Luis.
Así
ahora
es. Está poniendo bueno. Empieza nuestro año. Si fuera un comercio, diríamos nuestro high season.
Bueno. Y comenzó antes de tiempo esta vez, high season.
Así pero es. Bueno, pero va. Bueno, vamos al tema. Donde se están moviendo las cosas, parece, con velocidad, es en Ponce. Hoy, la Oficina del Contralor Electoral emitió un demoledor informe contra la campaña y el Comité Municipal del PPD en Ponce, la campaña del doctor Luis Irizarri Pavón, por múltiples violaciones a las leyes que rigen las campañas políticas y incluye una multa global a ambos comités por $159,994. Los señalamientos son múltiples, incluyendo que recibió una donación o un donativo ilegal del hoy convicto licenciado Oscar Santamaría de $19,000. ¿Tu reacción al informe, Jorge David?
Mira, cuando menciona ese nombre, digo bajito.
Bueno, bajito. Si lo digo 5 veces se me aparece como Candyman.
Pues la verdad que Oscar Santamaría no dejó municipio sin tocar.
Increíble.
Increíble. Bueno, pues nada, el hecho de que se la asocie con Oscar Santamaría de por sí ya es, ¿verdad?, lo suficientemente dañino. Muchos de los que se asociaron con Oscar Santamaría están detrás de la REA hoy. Así que si tenía problemas el alcalde de Ponce antes de ese informe del Contralor Electoral, pues los problemas son mucho mayores. Y no solamente para el alcalde, sino para el Partido Popular, Luis, porque
claro.
Ponce es un... Ponce no solamente controla la alcaldía, o sea, Ponce puede ser decisivo para el distrito senatorial y para los distritos representativos. Así que obviamente el daño que se le está haciendo al Partido Popular en toda esa región de Ponce por el empeño del alcalde mantenerse en su posición, pues es grave. Yo no te voy a decir que me alegro, pero tampoco estoy sufriendo.
Claro. O sea,
así
no,
que...
no te alegras, pero no vas a llorar. No vas a abrir botella de champán, pero tampoco vas a limpiarte las lágrimas.
No, para nada. Y pues ciertamente lo habíamos hablado antes de que asumiera la presidencia Jesús Manuel Ortiz, que tenía el issue de Ponce y el issue de Trujillo Alto sin resolver. Y la realidad es que no le ha metido mano a ninguno de los dos doctores, eso que tiene. Uh-huh. Y obviamente, pues, el Partido Popular pagará las consecuencias en las elecciones de 2024 si esto continúa como va.
De hecho, cuando me estaba preparando para el programa, hice el rundown, no había tenido acceso al informe. Lo único que había leído era el comunicado de prensa, pero en la pausa del primer segmento me hicieron llegar el informe. Obviamente lo estoy revisando aquí contigo, tiene 14 páginas, no lo he mirado completo, pero tiene algunos datos interesantes de lo que he leído. Mira, por ejemplo, dice aquí el Contralor Electoral: el 8 de agosto de 2022 fueron recibidas dos confidencias idénticas en la plataforma de servicios en línea de la Oficina del Contralor Electoral con alegaciones contra el doctor Irizarri Pavón. En síntesis, el confidente alegó que Irizarri Pavón levantó fondos para pagar un préstamo personal de $50,000 que utilizó para financiar su campaña política. La confidencia incluye una serie de nombres de personas que, según alegó el confidente, aportaron dinero a Irizarri Pavón para el pago del préstamo, así como referencias a una actividad que alegó fue de recaudación de fondos. Y dice, por su parte, coetáneamente con la confidencia recibida, la Oficina del Contralor recibió información mediante colaboración interagencial sobre dos reuniones llevadas a cabo en restaurantes ubicados en la ciudad de Ponce, en las que se colocó al señor Oscar Santamaría realizando aportaciones en efectivo a Irizarri Pavón que totalizaron al menos $19,000 para saldar deudas de campaña del Comité de Irizarri y el Comité Municipal. Lo interesante es que después, más abajo, dice que el contralor, como es típico en estas investigaciones, pues le hace un señalamiento por escrito y le dice a la campaña que conteste antes de hacer las cosas públicas. Y dice aquí, además, se le cursó un requerimiento de información al doctor Irizarry Pavón, el cual, a través de su representación legal, amparado en su derecho constitucional a la no autoincriminación, declinó proveer información alguna hasta que culmine cualquier investigación criminal sobre cualquier asunto relacionada a la información incluida en los informes de ingresos y gastos presentados ante la oficina del Contralor Electoral. ¿Qué más necesita el Partido Popular Democrático para hacer algo con este señor?
Bueno, pues no sé, o sea, una cosa es tú protegerte, ¿verdad?, bajo el amparo de la quinta enmienda a no incriminarte criminalmente, pero políticamente está liquidado. Está liquidado. O sea, y la realidad otra vez es que si había algo que pudiera hacer Jesús Manuel Ortiz en lo que parece ser una corta presidencia, era meterle mano a esos dos asuntos. O sea, la política hay que desentarla en Puerto Rico. Y ahora, o sea, todo esto del préstamo, ¿verdad?, ya era sabido. Eso no es nada nuevo. Pero la mera asociación con Oscar Santamaría, o sea, es como ponerle una cherry al bizcocho. Bueno, milagro que no estaba alambrado en ese momento Oscar Santamaría cuando le entregó el dinero a... Porque me imagino que se lo entregó cash.
Lo que pasa es que esto pasó, más o menos de los hechos como los hemos ido reconstruyendo, esto pasó en el verano del 2020 y todo apunta a que Oscar Santamaría se convierte en colaborador como en marzo, abril del 2021. Porque recuerda que los federales agarran al Cano como en septiembre, octubre, lo hacen colaborador, el Cano agarra a Oscar Santamaría en algún momento entre enero y febrero y entonces ahí es que Oscar Santamaría empieza a grabar. Y claro, como en Ponce no se le dieron contratos a Oscar Santamaría, pues me imagino que... O sea, esta es mi teoría, yo no tengo la información, pero yo creo que toda esta información sale del gobierno federal, que miran y dicen, no tenemos jurisdicción en Ponce, le pasan a justicia, y si te fijas, lo que leí ahorita del contrato electoral, que ellos dicen que recibieron una querella anónima, pero a la misma vez una agencia le envió información. Yo presumo que justicia compartió con el contrato electoral la información que les había hecho llegar al FBI. De nuevo, estoy especulando, pero es más o menos como yo creo que ocurrieron las cosas.
No, por eso, pero fíjate que una vez Oscar Santamaría lo pillan el FBI, entra en un acuerdo de colaboración.
Claro.
Y parto yo de la premisa que ese acuerdo de colaboración tiene que dar toda la información. Claro,
él le tiene que haber dicho al fiscal que le dio $19,000 al doctor Irizarry Pavón. Lo que pasa es que eso no necesariamente es un delito federal. Claro. Ahí es que está el tema.
Claro, claro.
Porque
claro.
Era una campaña local y no hubo quid pro quo.
Sí. Pero, nada, o sea, ¿cómo te digo? O sea, este alcalde está liquidado. Y si el Partido Popular no se ha dado cuenta de eso, pues está ciego. Uh-huh. Y si Jesús Manuel Ortiz, con este informe que acaba de salir, no toma una acción contundente, pues pasará otra vez en su corta historia como presidente del partido, como alguien que decidió mirar para el lado ante unos casos de corrupción que están, ¿verdad? Y obviamente a todo el mundo se le presume inocente, pero, o sea, si camina en cuatro patas, si tiene rabo, si ladra, pues, tú sabes que es un perro.
Y te pregunto, aunque... Bueno, quiero preguntarte cómo el PNP en Ponce debe manejar esto, pero voy a dejar eso para la pausa, después de la pausa. Esta mañana, aquí en Radio Isla, en el programa del Mando, en Sobre la Mesa, estuvo Walter Vélez, contralor electoral, y estaba hablando de distintas cosas. Obviamente no había salido el comunicado de prensa de Ponce, así que no entraron en detalle, pero él adelantó que también investigan a Miguel Romero, porque en el juicio de Ángel Pérez, el testimonio de Oscar Santamaría, él dijo que también le dio dinero al alcalde de San Juan en su campaña en ese momento. ¿Te preocupan esa investigación contra Miguel Romero? ¿Qué pudiera surgir de ahí?
Bueno, yo no voy a entrar a especular, ¿no? Obviamente, el contralor tiene que hacer su trabajo. Yo tengo plena confianza en el trabajo que realiza Walter Vélez. Lo conocí directamente, pues trabajó conmigo en la comisión. Él era el secretario de la comisión cuando yo fui comisionado. es una persona íntegra y es una persona que indistintamente de colores va a hacer la investigación que tenga que hacer. Así que vamos a ver, obviamente, pues, mientras más se vaya acercando el momento de las elecciones, el momento de las candidaturas, todos estos temas pues cobran mayor importancia. Uh-huh. Así que vamos a ver. Yo no quisiera pensar, ¿verdad?, que pueda salir algo de esa investigación, pero no me sorprende que Walter Vélez no le quede otro remedio que investigar todas las personas que nombró Oscar Santamaría o el Cano, porque el Cano también dijo un montón. Bueno, el Cano se declaró como el profesor de todos estos alcaldes.
En efecto.
O sea, él fue el que le enseñó cómo no hacer las cosas, ¿verdad? Así que el contralor está obligado a investigar. Eso, el hecho de que haya una investigación, tú sabes que aquí se inician muchísimas investigaciones, no solamente a nivel del control electoral, de justicia, los federales, y al final del día no resulta en nada. Yo quisiera pensar que en el caso de Miguel Romero no va a resultar en nada.
Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos le pregunto a Jorge, que ha trabajado política en Ponce, qué debe hacer el PNP y los demás partidos con estos señalamientos. Y hablamos también de la vista judicial ayer en el Tribunal de Apelaciones de la demanda de la Alianza Electoral. Así que no se vayan a ver, que es la que continúa.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos. Mira, Jorge, he seguido leyendo aquí el informe del Contralor Electoral de Ponce y hay más detalles. Por ejemplo, en la página 6 pone la fecha de los donativos de Oscar Santamaría. Mira qué interesante. El primero fue en octubre del 2020, $5,000 en efectivo. Y el segundo fue en diciembre de 2020, $14,000 en efectivo. O sea que ese fue después de las elecciones. También está, ¿te acuerdas?, el famoso préstamo que le había tomado, un préstamo personal para pagar su campaña. Dice aquí, el comité Rizarri informó que el candidato aportó $30,000 de su propio pecunio el 6 de diciembre de 2019. De la investigación realizada surge que el dinero aportado por Rizarri Pavón provino de un préstamo personal de $50,000 otorgado a este por el Banco Popular de Puerto Rico, una institución financiera autorizada a hacer negocio en Puerto Rico. Y por ahí va la cosa. Pero mira otro párrafo en la página 8. ¿Te acuerdas, verdad?, que lo que se había alegado es que él había puesto a empleados a pagarle el préstamo. Bueno, pues aquí dice...
A pagar el préstamo.
Exacto. De la investigación realizada se desprende que durante el año 2021, al menos, las siguientes personas realizaron donativos a favor del Comité Municipal y el Comité Rizarri, ambos presididos por Luis Rizarri Pavón, por la cantidad de $5,810 a los fines de abonar el pago de las deudas de campaña. Y no voy a decir los nombres, porque conozco a muchos, pero esencialmente son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 empleados de confianza, jefes de dependencias municipales. Jorge Dávila, el PNP tiene un presidente municipal, el licenciado... Ay, Dios mío, ¿cómo se llama él? Se me acaba el nombre de la mente. Pablo Colón, que entiendo que es compadre del alcalde. Van a la misma iglesia. Presumo que va a haber primarias en el PNP, no lo sé. Si habrá otro candidato, entiendo que Pablo Colón apoya al gobernador Pierluisi, así que no sé si ahí también por ahí hay otro asunto. Si tú estuvieras asesorando al PNP en Ponce, ¿por dónde debería arrancar?
Bueno, yo creo que Ponce, ¿verdad? Ponce, yo siempre he pensado que es PNP. Sé que estuvo muchos años bajo Churuma Cordero, ¿verdad? Pero Churuma ganaba con el voto PNP. Yo creo que Ponce es PNP. Y para el PNP es importante recuperar a Ponce. Si es Pablo Colón o no finalmente el candidato, pues habrá que esperar a que se abra la candidatura. En Ponce había una línea, y hay una línea hace muchos años, ¿verdad? Mucha gente se lo pedía por respeto a nuestra alcaldesa, Mayita Meléndez nunca la retó, pero Larry Selame es una figura que siempre ha sonado para Ponce. es ponceño. Pero yo no sé si Larry Selhammer, después del más rato que pasó, que le hizo pasar a Tatito Hernández, ¿verdad? Él salió de la empresa privada, salió del Senado, después de la empresa privada, regresó para hacerle un favor a Puerto Rico, un servidor público intachable, honesto, que estoy seguro que tenía unos números muy altos ante la opinión pública, hasta que Tatito le hizo la barbaridad que le hizo. Así que regresó a la empresa privada, yo no sé si esté en posición de volver. Fuera de eso, pues, le tengo que confesar que no conozco bien, ¿verdad?, las interioridades de lo que está ocurriendo en el PNP en Ponce. Pablo Colón es el presidente del Comité Municipal, está apoyado por Tomás Rivera Chat. Pero como tú bien dices, cuando hay primaria a la gobernación, típicamente hay primaria en la gran mayoría de los puestos electivos. Así que habrá que ver, pero el PNP tiene que entender que Ponce es un tesoro que tenemos que recuperar y tenemos que tener el mejor candidato para poderlo hacer así, porque el Partido Popular está liquidado, el alcalde presente está liquidado, y no me sorprendería que Movimiento Victoria Ciudadana, ¿verdad?, que está tratando de posicionarse como la segunda fuerza política en Puerto Rico, igual que está mirando San Juan como un posible, ¿verdad?, bastión o una posible cabeza de playa, pues comienza a mirar a Ponce como otra opción que pudieran tener. Así que habrá que ver qué ocurre allí, pero en Ponce está la cosa interesante.
De hecho, el que debe ser el candidato de Victoria Ciudadana es su legislador municipal, que es el licenciado José Hernández Lázaro, que es un sobrino de Rafael Hernández Colón. De ahí es que viene Hernández, él es hijo del hermano mayor Hernández Colón. Y de hecho ya hizo declaraciones oficiales del legislador municipal de Victoria Ciudadana. En la tarde de hoy, la Oficina del Contralor emitió una determinación sobre bla bla. Ajá, ok, dime qué más, bendito sea Dios, dime lo que está. Como siempre, el llamado a esta situación es que se tomen las decisiones correspondientes para poner a Ponce por encima de cualquier interés personal o partidista, por el bien de la ciudad y de los servicios que ofrece desde el municipio. Urge que sea así. No sé si le pidió la renuncia, es que están como largas las declaraciones. Bueno, me parece que obviamente ahí está el candidato de Victoria. Habrá que ver si el PIB tira candidato o le deja también a Victoria el camino libre en Ponce.
Sí, no, o sea, vuelvo y te digo, yo creo que el Movimiento Victoria Ciudadana va a mirar plazas importantes. Están mirando San Juan, va a tirarle con todas, y otra vez pienso que Miguel Romero ha hecho un excelente trabajo en San Juan, ¿verdad? Y ha comenzado a devolverle el lustre que había perdido la ciudad capital, pero obviamente todas las candidaturas del Movimiento Victoria Ciudadana, más que concentrarse en la gobernación, si tienen candidato, que yo pienso que no van a tener candidato, porque me parece, y hablamos ya mismo de la alianza, pero me parece que no van a tener candidato, si van a tener un candidato de agua, va a poner todo su empeño en San Juan, y ahora posiblemente, ¿verdad?, por lo menos apellido tiene este legislador municipal, uh-huh, pues pudieran mirar Ponce como una posible segunda cabeza de playa.
En efecto, me parece que está puesto para ello. Hay que ver qué apoyo le da el comité de nivel nacional a su candidato en Ponce. Bueno, no vamos a hablar de la alianza porque nos quedamos sin tiempo, así que Jorge Dávila, gracias por estar aquí.
Bueno, buen fin de semana y nos vemos el lunes.
Hablamos el lunes, buen fin de semana para ti. Y yo me despido. Gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Suheli López Belén. Hasta mañana.